una fuente de placer sexual, ¿sí? A pesar de que no tiene atractivo sexual del adulto, ¿sí?
Claro.
Bueno, eso es un pedófilo. Se excita con la figura del niño, ¿no?
Doctor, bueno, efectivamente uno ante la perversidad a veces se queda sin respuesta. ¿La psiquiatría qué ha dicho a lo largo de la historia acerca de esta perversidad puntualmente?
Bueno, estas personas, bueno, sí, porque tiene una máscara, ¿no? La máscara de la persona significa máscara. Tiene la máscara de personas comunes, ¿sí? Por eso es que no son fácilmente detectados, ¿sí? Ese es un dato a tener muy en cuenta. Generalmente tienen una fachada, a ver, algunos tienen familia, tienen esposa, tienen hijos, y eso lo usan como fachada. Y después, ¿no es cierto? El accionar oscuro de ellos es por fuera de esa fachada, ¿no? O sea, en la clandestinidad, en los lugares específicos donde hay chicos, desarrollan su perversión. La característica es que estas personas nacen así, se desarrollan así y mueren así. O sea que no tienen cambios. O sea, no es que un pedófilo uno lo puede armar en sentido de que un trauma inicial pueda formar un pedófilo. Por ejemplo, pues digamos que un trauma, digamos que ellos hayan sido violados y presentan, ¿no es cierto?, después esta característica de pedofilia. Eso no existe. Es, generalmente los abogados suelen usar eso como para morigerar la pena de estas personas una vez que son agarrados, ¿no? Dicen, él fue violado, entonces viola a los chicos. No es verdad.
Pero hay una que hay una
Después,
cuestión gen hay una cuestión genética, doctor. Disculpe ahí que lo interrumpa, pero
toda la sospecha está sobre ese tema. Lamentablemente nuestra formación de la humanidad con respecto a la genética todavía no es completa. Hace muy pocos años se descubrió el genoma humano, o sea, todavía va a seguir desarrollándolo, falta muchísimo tiempo. Pero es muy probable, porque no depende del ambiente. No corresponde a una madre que lo crió mal, ni a un padre abusivo, un padre violento. No tiene nada que ver el medio en la formación de estos seres, ¿sí? Hay personas que tienen familias perfectamente funcionales, madres cariñosas y padres aceptables, y aparece tanto el perverso como el psicópata. O sea, no se puede formar un psicópata ni un perverso.
Lo que nos está diciendo, por lo menos a mí, doctor, me sorprende enormemente. Y tampoco entonces tiene una especie de cura o contención.
No hay redención.
No hay
¿Por qué?
redención.
Porque esa es una condición sexual de ellos. Es una condición sexual, ¿sí? Ellos tienen ese gusto anormal, extraño, esa anomalía social de tener eroticidad con los niños, que es una condición de ellos. A tal punto, ¿no?, que cuando el chico que ellos abusan, o la niña que ellos abusan, crece, ya no les importa más. Una vez que desarrollaron sus caracteres secundarios, si son, tienen 16, 15, 14, 16 años, ya no les interesa más. O sea, no los atrae, ¿sí?
Entonces, ¿qué hace, doctor, la sociedad, la cultura con estas personas? ¿Qué debe hacer? ¿Algún tipo de tratamiento, algo para prevenir que esa perversidad perjudique, por supuesto, a terceros, ¿no?
Bueno, primero que hay que decir, que es importante aclarar esto, que un niño abusado o una niña abusada, un niño tal vez violado o una niña tal vez violada, eso crea un trauma en su sistema de vinculación sexual que realmente repercute por toda la vida de esa mujer o de ese hombre.
Claro.
Eso va a quedar siempre como una herida grave, y después, yo los tengo acá, ¿eh? los tengo a estas personas que han sido violadas y abusadas, les cuesta enormemente hacer vínculos comunes, vínculos normales, o permanecer en un vínculo afectivo más adelante cuando ya son adultos jóvenes. Uh-huh. Es el daño que causan estas personas es impresionante, es un daño social gravísimo, y del cual los legisladores, toda esa gente que está ahí amontonada haciendo no sé qué cosas, no tienen en cuenta ni les importa, no, y queda eso sin, como si fuera nada. Es decir, bueno, uh-huh. por ejemplo, toman a un pedófilo, a este tipo, por ejemplo, que estamos hablando ahora, ¿no? Uh-huh. Así imágenes con chicos desnudos, con una indefensión máxima, porque algunos eran muy chiquitos, tomaban las fotografías para difundirlas, ¿eh? Ni siquiera estaba aquí el vínculo del dinero, que también es algo vil, uh-huh. pero ni siquiera eso, era simplemente por el mero gusto de decir, bueno, yo aporto al grupo de pedófilos estas fotos, ¿sí? Bueno, ese daño, porque chicos, los bebés, los chiquitos muy chiquititos, no pueden entender en sentido intelectual el daño que se está haciendo, pero sí los pueden sentir, ¿sí? Esa cosa queda como una nebulosa, como algo extraño en la persona del chico, aunque el chico no puede recordarlo, ¿sí? Pero siempre está esa opacidad, esa parte oscura en la psiquis de esa niña o de ese niño, a pesar que era muy chiquitito, 2 años, 3 años, 4, ¿sí? O sea que el daño que hace es horrible y espantoso, ¿sí? Bueno, ahora los señores legisladores, ¿no? Simplemente para un tipo que saca fotos y ese tipo de cosas, le dan hasta 5 años o hasta 6 años. Y como bueno, si hay antecedentes que te van bajando, te digo, sí, ¿no? O sale al poco tiempo. ¿No?
Claro.
Y vuelve a ser lo mismo, porque como es su condición sexual, va a repetir eso.
Doctor, volviendo al perfil del abusador, ¿qué significa que no hay tratamiento?
No es una enfermedad, no es un trastorno, es una condición. Entonces, al no ser una enfermedad ni un trastorno, no tienen un tratamiento ni una psicoterapia, porque... ¿Me escuchan?
Ahora sí.
Bueno, porque el tratamiento, lo he dado, la psicoterapia es para que la persona se dé cuenta de lo que está haciendo y la dimensión de lo que está haciendo. Para eso hace una terapia. Uno hace una terapia, cualquiera de ustedes que va a hacer una terapia, uh-huh. es para conocerse un poco más, ¿sí? Ahora ellos, estos pedófilos, saben perfectamente lo que están haciendo, saben perfectamente el daño que causan y saben perfectamente, ¿no es cierto?, la dimensión de la monstruosidad que están transcurriendo. Y sin embargo, y esta es la palabra clave, no les importa, porque no tienen la emocionabilidad, ni la responsabilidad, ni la culpa como tiene cualquier persona común. No les importa. Por eso siguen dañando, ¿eh?
Claro. Entonces...
Es más, algunos, por favor, un segundo.
Sí.
Algunos piensan, ¿no? Como algunos sacerdotes que son pedófilos, que se ha distribuido ese argumento. Uno de ellos decía, lo que pasa es que los niños vienen a buscar ternura al sacerdote, ¿eh?
Claro.
Aberración, es decir, siempre tiene una excusa como para justificar su accionar pedófilo, ¿no?
Uh-huh. Doctor, entonces, sobre estos argumentos que usted está planteando, ¿cómo hace la sociedad, yo insisto con esto, ¿no?, para tratar a estas personas o impedir que, más allá de la condición, no se afecte de esta manera tan trágica que provoca un pedófilo, ¿no?
Claro, ¿cómo se protege a los uh-huh. niños? ¿Cómo...?
¿Cómo se protege? María, perdón, María es la radio.
Florencia.
Vos Florencia, ¿verdad?
Sí.
Florencia, no es eso solamente. Está bien, es horrible lo que pasa con el chico. sino que es espantoso lo que pasa en la proyección de ese chico cuando es adulto y no puede armar vínculos afectivos comunes, no los puede mantener, o bien produce desviaciones, ¿no? a ciertas perversiones también. O sea que eso es lo terrible del accionar de estos perversos. Y entonces, nuevamente aquí, Javier pregunta por el tratamiento. No hay tratamiento.
Claro.
No hay tratamiento posible. Y la cárcel no les hace absolutamente nada. No es inútil meter a estos asquerosos en una cárcel porque no sirve para nada. Salen y bueno. Entonces la sociedad tiene que encontrar, primero tiene que entender cuál es el problema. Primero tienen que saber en qué consiste el problema. El problema consiste en que estas personas dañan a otros individuos a conciencia y los provoca un daño de por vida en aspecto de la afectividad, con lo cual atacan de alguna forma a la constitución de la familia. Es un problema social grave. Digamos, estos tipos generan, y no es una sola víctima que causan. A lo largo de toda su existencia, estos repugnantes van arruinando vidas y vidas y vidas y vidas hasta que alguien lo agarra. ¿Sí?
Claro.
Entonces el tratamiento debe ser una concientización social para que nosotros, ¿no?, que tenemos hijos o tenemos nietos, podamos resguardarnos de estas basuras. Es decir, tienen que existir un registro de las personas que han sido, digamos, para darle un tinte más legal, que han sido asignados como pedófilos. Debe haber un registro para que la sociedad sepa que tiene como vecino a un pedófilo, como hacen varios lugares del mundo.
Claro.
Entonces ya nosotros sabemos qué hacer, sabemos qué decirle a nuestros hijos: el del quinto B es un pedófilo, tené cuidado. Es más, podemos ir a conversar con él, decirle: tocaste a mis hijos y vas a tener problemas conmigo, por ejemplo. ¿Sí?
Claro.
La sociedad tiene que tener, dado que la policía no va a tener injerencia, los ignorantes legisladores no se dan cuenta del problema, los abogados son más repugnantes todavía, entonces lo que tienen que hacer es dejar que la sociedad se cuide a sí misma.
Doctor, ¿hay algún ejemplo de esto que está mencionando en algún otro país que haya logrado de alguna manera?
Estados Unidos. Estados Unidos, no solamente existen los registros de estos repugnantes que dicen, ¿no?, y aparte los vecinos saben dónde están, sino que algunos estados son mucho más duros todavía. Hacen que el pedófilo toque el timbre de la puerta y dice: yo soy un pedófilo y voy a vivir en tal lado y quería avisarles. Bueno, claro. O sea, pero ¿por qué? Porque no hay forma de digamos, tampoco tenerlo al tipo de parásito en una cárcel y todo el mundo pagándole para que el tipo esté en una cárcel durante años y años y años con los impuestos, eso tampoco es una solución. Y además que la cárcel no los modifica en absoluto, ¿no? Entonces tiene que haber otro sistema.
Claro. Doctor, no se puede hablar de prevalencia porque usted dice bien que no es una enfermedad, pero ¿hay estadísticas acerca de la cantidad de personas que puedan tener esta condición?
Bueno, apenas saltó este caso, empezó a saltar un caso acá, otro allá, en función de que es como que uno tira de un hilo y empieza a aparecer la red, ¿no? Y esta gente que está oculta. Y después, bueno, cuando hay un estallido en el tema, por ejemplo, de la iglesia, aparece también toda una cantidad impresionante, no sé, de denuncias, que la gente se anima a denunciar, etcétera, etcétera. Así que yo no tengo una estadística para pedófilos. Sí tengo una estadística para psicópatas, que es el 3% de la población. Yo imagino que los perversos se diferencian de los psicópatas, y el psicópata, la esencia psicópata es apoderarse del poder, ¿sí? Y tener poder. La esencia del perverso es usar sexualmente, ¿no?, al otro, ya sea con maniobras extrañas, sexuales, con maneras y formas rarísimas, o bien, ¿no es cierto?, atacar a los chiquitos, esos perversos. Yo imagino que los perversos son mucho más, por supuesto.
Doctor, tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Marcela de Buenos Aires dice, pregunta para el doctor, ¿hay algún test o forma de detectar al pedófilo antes de tomarlo, por ejemplo, en un trabajo para trabajar con chicos?
No, porque estos tienen una máscara de persona común. Fíjese que, hablando de este caso que todo el mundo conoce, por eso sirve como pedagogía, este tipo era una especie de referente en inmunología en el Hospital Garrahan, que el Hospital Garrahan para el interior del país es una de las joyas médicas que tenemos acá en Argentina y es referente en toda Latinoamérica, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí en lo más excelso había hasta bostas, ¿sí? Disfrazado de pediatra encima destacado, ¿sí? Y bueno, sobre esa fachada de luz, ¿no es cierto?, tenía un accionar oscuro de la pedofilia, ¿no? O sea, vamos a ver, vamos a responder la pregunta de Florencia. Entonces, antes de tomar a un pediatra joven, ¿no?, uno puede hacer una batería de test, pero que de ahí que salga la tendencia de la pedofilia, no hay. Se puede intentar, pero no hay. Aparte, se podría hacer un peritaje, pero eso es como ya acusarlo de delincuente a un pobre tipo que a lo mejor va a buscar un trabajo, nada más.
Claro.
¿Sí? Y ponerle a decir, mira, te voy a hacer un peritaje psiquiátrico, psicológico profundo, a ver si sos un delincuente o un pedófilo. Uh-huh. Entonces, es muy difícil.
Qué gran problema. Doctor, le agradecemos.
Es un gran problema, pero sí, es importante que ustedes estar en los medios y que batallan por el tema de la humanidad, del humano, ¿no?, que trabajan por la humanidad, para la humanidad sea cada vez mejor, sigan machacando, no se queden con los casos resonantes, sigan machacando hasta que la gente tome conciencia, porque este es un problema de los padres, porque quieren cuidar a sus hijos, de los auxiliares que los ayudan a cuidar a sus hijos, de los docentes que les enseñan a sus hijos y de toda la comunidad, ¿no? Entonces, hay que educarlo, hay que decirle, guarda que puede haber en un profesor de música, un profesor de gimnasia, en todo lo que sea que esté relacionado con los chicos, donde están los chicos deambulan los pedófilos.
Doctor,
y hay que educarlos a todos y no bajar la guardia.
Lo básico que le tenemos que decir a un chico para que esté prevenido, en dos o tres palabras, lo básico.
No al chico, padre, a los padres.
Sí.
A los padres.
A ver.
Mantengan la comunicación con el chico, hablen con sus hijos, pero no hablen de así, sermoneándolo ni dando discursos. Hagan una comunicación, mantengan la comunicación constante. Comunicación de cosas sencillas, pero el chico vea, ¿no es cierto?, que el padre está comunicado con él, la madre está comunicado con él, los hermanos mayores están comunicados con él, que puede hablar. Porque una cosa que establecen los pedófilos es el código de silencio. Es decir, lo obligan al chico a asumir su responsabilidad en el hecho perverso de sexual que ejercen sobre ellos, para que mantenga el código de silencio. Y eso es posible si el chico no tiene una buena comunicación con sus familiares. Yes. Una de las prevenciones es mantener la comunicación con los chicos. La otra, y me hago responsable de lo que digo, padres, tienen un chico menor de 12 años, de 13 años, ustedes entren a los mail, entren a las redes donde sus hijos actúan, en Facebook, Instagram, lo que sea. Ustedes métanse ahí, usen la clave, chequeen, fíjense lo que hacen, ¿sí?, con quién están, ¿sí?, porque ahora las redes se han convertido en coto de caza de estos perversos, ¿sí? Uh-huh. Entonces el padre, más allá de la intimidad del chico, como dicen algunos, de que preservar la intimidad del niño, qué sé yo, bueno, no, acá es más importante que eso, porque si lo llega a agarrar una de estas basuras, lo arruinan para siempre al hijo. Señores padres, ustedes métanse en las redes están viendo a sus hijos.
Doctor, ha sido un gusto, por la claridad, la dureza también a los conceptos, pero bueno, a veces la cuestión viene de esa manera. Doctor Hugo Marietán, médico psiquiatra especializado en psicopatía y trastornos de personalidad. Un gusto tenerlo aquí en Radio María. Que tenga buen día.
Hasta luego.
Gracias.